Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo estamos aquí echándola contigo. Estamos pasando el Día de Reyes, la tarde de Reyes contigo. El Día de Reyes es un día de ilusión para los niños. Esta mañana muchos han abierto sus regalos, han dormido poco, han estado nerviosos. Pero decíamos antes que es también una fiesta para los mayores. Hubo un gran poeta que lo entendió bien, lo entendió estupendamente, como lo demuestra el poema Viaje de los Reyes Magos, que escribió en su momento T.S. Eliot. Cuando Eliot recrea el viaje de los magos, lo hace a través de un mago que está recordando aquellos días. El mago recuerda que fue una travesía fría, justo en la peor época del año, cuando los caminos estaban socavados y el tiempo era duro, lo más helado del invierno. Los camellos estaban magullados, tenían las patas lastimadas. Los camellos se mostraban díscolos, se tumbaban en una nieve que se derretía. Durante el viaje, los magos echaban de menos los palacios de verano en las laderas, echaban de menos las terrazas, echaban de menos las sedosas muchachas que les atendían con sorbetes. En el camino no había ni muchachas ni sorbetes, había camelleros que maldecían, que rezongaban, que desertaban. Había camelleros ansiosos de aguardiente y de mujeres. Había candelas nocturnas en ese viaje, candelas que se apagaban por el viento. No había refugios, había ciudades hostiles, poblados poco amistosos y sucios cortijos donde cobraban precios muy altos por dormir. En el poema de Eliot, el mago recuerda que decidieron viajar por la noche para que fuera más fácil avanzar. Y recuerda el mago que escuchaban voces que resonaban en sus oídos diciéndoles que todo había sido una locura, que había sido una locura abandonar su patria, abandonar su lugar de, su zona de confort, diríamos ahora, para ponerse en viaje. El mago, en el poema de Eliot, recuerda que al amanecer llegaron a un valle templado, húmedo, lleno de vegetación, con un arroyo y un molino que batía en la oscuridad, y tres árboles contra el cielo bajo. Había también en ese valle un viejo caballo blanco alejándose al galope por el prado. Llegaron a una taberna con ojos atentos por si habían conseguido llegar al final, pero allí no le dieron noticias y continuaron el viaje hasta que esa misma noche llegaron justo a tiempo. En el sitio estaba la madre, el padre y el niño. El mago, en el poema de Eliot, recuerda el viaje y se dice a sí mismo que lo volvería a hacer. Recuerda el mago que había un nacimiento y que tuvo la prueba del nacimiento. Y el mago recuerda ya mayor que lo volvería a hacer y que después de aquel nacimiento retornó a su reino, pero que ya nada fue igual, porque ya nunca tuvo paz. Después de aquel viaje, después de haber visto aquel nacimiento, ya no era posible vivir en paz con el viejo orden establecido. Algo había muerto, algo había nacido en aquel mago de Oriente, con aquel viaje, con aquella familia, con aquel niño. Así lo cuenta Eliot, ya digo, en un gran poema. La fiesta de hoy es una fiesta de niños y por eso es una fiesta de gente mayor. Estos magos de Oriente no son personajes de leyenda, probablemente vinieron de Oriente seguro, de Babilonia muy probablemente. Salieron fuera de su territorio, fuera de lo que les era más cómodo, salieron de su terruño, se pusieron en camino. Siguieron una estrella que probablemente era una supernova, y tuvieron la sabiduría no solo de abandonar su tierra, sino de arrodillarse delante de un niño. Lo dicho, esta es una fiesta para mayores, la de unos magos que salen de lo sabido por una posibilidad pequeña, la posibilidad apuntada por una estrella, que no estaban satisfechos, que no silenciaron su incomodidad, que gastaron su tiempo y su dinero en un viaje incierto. Buen Día de Reyes buen viaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el Parlamento Europeo ha reconocido como eurodiputados al dirigente de Esquerra Oriol Junqueras, al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y al exconsejero Toni Comín, una decisión que llega a pesar de la resolución de la Junta Electoral Central Española que determinó que Junqueras no puede ser eurodiputado. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
El Parlamento Europeo se prepara para reconocer como eurodiputados a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín, y así constará en el próximo pleno que va a tener lugar este 13 de enero. Carles Puigdemont y Toni Comín ya comenzaron, recuerden, antes de Navidad a tramitar la burocracia que les va a permitir ser oficialmente eurodiputados. El caso de Junqueras es diferente. Recordemos que la Junta Electoral Central ha dicho que el líder de Esquerra Republicana no puede tomar posesión al estar condenado. Por lo tanto, la decisión final depende de lo que dicte el Tribunal Supremo Español en los próximos días.
Y te cuento ahora que en Colmenar Viejo, en Madrid, un joven ha muerto y otros tres han resultado intoxicados graves por monóxido de carbono tras el fallo de un generador en la casa en la que pasaron la Noche de Reyes. Fernando Ortega.
El grupo de jóvenes de entre 19 y 21 años estaba pasando la Noche de Reyes en una casa rural en la localidad madrileña de Colmenar Viejo cuando el generador eléctrico tuvo un escape de gas, causando la muerte a uno de ellos y la intoxicación por dióxido de carbono a los otros tres. Al no recibir noticias del grupo, transcurridas las horas, un familiar ha sido el que ha encontrado al fallecido y a los tres intoxicados. Rápidamente ha alertado a la policía local y sanitarios. Dos de los jóvenes, en estado grave, han sido trasladados en helicóptero al hospital Puerta de Hierro. Los bomberos han certificado que la causa del escape de gas fue el generador que tuvieron encendido dentro de la vivienda toda la noche.
Y quejarse de tu empresa es un derecho. Eso ha reconocido el Tribunal Constitucional, que ha declarado nulo el despido de un enfermero. Álvaro Echeverría.
Un enfermero de un centro de día para personas dependientes que se quejó ante el ayuntamiento de deficiencias en su empresa. Anula así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba este despido improcedente, pero no nulo. Recuerda en la sentencia que las quejas eran sobre los problemas que tenía el enfermero para desempeñar sus funciones, derivados principalmente de la falta de material sanitario, y que no hay constancia de que utilizase expresiones ultrajantes u ofensivas, dice, que pudieran poner en tela de juicio la ética o el prestigio profesional del empleador. Considera, por tanto, el Constitucional que el trabajador estaba en su derecho y anula el despido del enfermero.
Y en los deportes ya hay convocatoria del Real Madrid para la Supercopa. Luis Millán.
En la que finalmente no han entrado ni Bale ni Benzema por lesión, el Real Madrid está previsto que vuele a esta hora en dirección a Arabia. Miguel Ángel Díaz, ¿por dónde pasa la última hora del conjunto blanco?
Se le acumulan los problemas a Zidane en la delantera. Hoy ha informado el club que Benzema se lesionó en Getafe, tiene una lesión muscular en el semimembranoso de la pierna izquierda, estará de baja entre 10 y 15 días. Intentará recuperarse para jugar ante el Sevilla, si no lo hará ante el Valladolid. Bale tiene una infección respiratoria, no viaja para no contagiar a sus compañeros. Si el Madrid elimina al Valencia, podría viajar para disputar la hipotética final. A la convocatoria han regresado Marcelo, Lucas Vázquez, James, Mariano y Brahim Díaz.
El Valencia, rival del Real Madrid, también debería estar viajando en estos momentos. Celades sí se ha llevado a toda la plantilla, incluidos los lesionados. Fuera de España, hoy día de partidos en Italia, donde destacamos el Juventus 4, Cagliari 0, con tres goles de Cristiano Ronaldo. Fuera del fútbol, en motor, mala segunda jornada para Fernando Alonso en el Dakar. El español ha perdido 2 horas y media después de golpear el coche con una zanja. En tenis, España ha ganado con claridad a Uruguay por 3-0 en el segundo partido de la ATP Cup. Victorias de Bautista y Nadal en individuales y de Feliciano y Carreño en dobles. Y cerramos con baloncesto. En menos de una hora, a las 6, Real Madrid y Valencia Basket cierran la jornada en la ACB.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy en todas las casas nos hemos levantado con la ilusión de ver que nos habían dejado sus majestades los Reyes Magos, claro. Bueno, pues con la misma ilusión, todo el equipo de la tarde está esperando a ver qué nos trae en un día tan especial el mítico y no menos mágico Juan Solo.
Hola, Pilar, así da gusto venir, así da gusto venir.
Lo de mágico te ha gustado.
Me ha gustado, sí. Bueno, pues es que
mágico que no mágico, mágico también podría ser mágico.
Mágico,
mágico,
qué mágico.
Ay, qué majo.
Eso me lo dicen poco. Pero bueno.
No te pega nada.
No, hoy es un día fantástico, es verdad. Es un día lleno de ilusión.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Pues sí, hoy es un día en el que esta frase edulcorada de Lisa Simpson pega perfectamente. Y además te digo, no he podido empezar de mejor manera no solo el año, sino el Día de Reyes. Impresionante. Me ha tocado la sorpresa del roscón.
No.
Pero debo actualizar, me han tocado dos. Porque aquí en la tarde hemos estado comiendo, había un roscón arriba en la redacción.
¿Pero uno que solo quedaban tres trozos o había otro que yo no he visto?
No, no, de que quedaban tres trozos. Y me ha tocado la sorpresa, que es una Hello Kitty enana. Es una gatita vestida de verde.
Te has comido los tres trozos, por eso no, te ha tocado la sorpresa.
No, me ha hecho falta. No, tengo muy buen ojo. Sí, tengo muy buen ojo.
Qué mona, ¿no? La Hello Kitty.
Sí, me la ha pedido Alba, lo siento, no te la puedes quedar.
Vale, pues venga, dásela.
¿Eres de las personas que guarda las sorpresitas del roscón en una estantería?
Sí.
Hay gente que lo hace y tiene una colección de atrocidades que
no me han tocado tantas, así que...
Bueno, pues en mi casa me ha tocado la sorpresa del roscón y esta es una figurita enana y muy fea. Hombre, tampoco quiero un busto tamaño natural, pero es muy fea. No sé si me ha salido el rey Gaspar o Donald Trump sin afeitar. Porque el rey mago es rubio. A ver, no hay rey mago rubio.
¿Pero qué te ha tocado? Que no me he enterado.
Pues parece ser un rey mago.
O sea, lo que te ha tocado parece un rey mago.
Pero es rubio.
¿Cómo que no hay rubio, hombre?
No. Gaspar tiene un color así, que no...
medio pelirrojo, ¿no?
Medio pelirrojo, bueno. Caoba. No, este es rubio. Rubio bote, como Donald Trump.
O sea, que no sabes qué te ha tocado.
El mismo número de tinte
que
el de Donald Trump.
Pues que a lo mejor es Donald Trump. Ten cuidado.
A lo mejor me ha tocado Donald Trump en el roscón. O a lo mejor Gaspar se ha mudado a California y se ha hecho mechas.
Puede ser. No, californianas, claro.
¿Tú te
surfistas?
Pues mira, Gaspar surfista, ¿tú te comes la fruta escarchada del roscón?
Sí, a mí me gusta.
Sí, a mí también.
Ah, bueno, porque es que sí. Sé que hay mucho contrario, ¿eh?
No. Si no,
a mí me gusta, me gusta.
Si no hubiera que comerla, no la pondría.
Eso es, eso me es. Gusta.
Bueno, no nos perdamos en lo anecdótico, vamos a lo importante. Lo importante es la llegada de sus majestades los Reyes Magos.
¡Qué bonito!
¡Ay! ¿Has visto mi...
Holanda
mi
ya se ve, dices.
Holanda ya se ve.
Sí.
Deben venir... venir por el centro de Europa.
No, pero tienes explicación. Y a mí alguna vez me lo explicaron, pero ahora no me acuerdo.
Ah, sí. Espérate. Bueno, vas a buscar por qué dice Holanda
no,
ya
sí,
se ve.
No, pero porque... Sí, no es Holanda el país, me parece.
Ah, no es Holanda el país.
No, creo que no. Me acabo de acordar.
A lo mejor es Holanda, la comunidad
fatal,
de vecinos.
Estoy quedando fatal.
Sabemos. Bueno, mientras Pilar satisface esta curiosidad repentina por saber a qué Holanda se refiere. ¿Has visto? Te he puesto canciones españolas.
Sí, señor. Así me gusta, así me gusta. Era hora, porque casi se acaba la Navidad para que las pongas.
¿Me regañas? No, que te puse a Diango. Diango canta la Navidad, que se nos saltaron las lágrimas. Bueno, no lo encuentras, ¿no? Lo de
Holanda. Sigue, tú sigue a lo
Sigo,
tuyo.
Bueno,
sí.
Pero dame caso, ¿eh? Hoy se han abierto muchos regalos. ¿Sabes de quién me he acordado especialmente? ¡De Greta Thunberg!
No lo entiendo.
¿No lo entiendes?
No, podías haber puesto aquí el... No lo entiendo ahora.
Pues ala.
No.
Ah, mira, es que
no
lo habías
lo
puesto.
Entiendo.
Qué tío, es que tenemos una...
Fíjate,
hemos empezado con una sincronización el...
Esto está muy bien, pero...
El Día de Reyes que no veas.
Más que nada, si nos comemos lo que vamos a decir, los oyentes no se van a enterar. Hoy es un día malo para Greta Thunberg.
¿Por qué?
¿Tú sabes la cantidad de papel de regalo y de embalajes que se van a tirar hoy?
How dare you.
Claro, esto y no... ¿Se van a reciclar? ¿Estáis seguros de que se van a reciclar tanta caja? ¿No se pueden volver en otra cosa, en papel higiénico, que luego tiene otro uso? ¡Ay! Pero no nos perdamos con las preocupaciones de Greta, porque hoy es un día muy bonito, pero mucho para los niños.
Pero yo creo que sí se va a reciclar de todas maneras.
Sí, yo creo que sí.
Yo me quedo tranquila.
Era solo por poner a Greta.
Vale.
¿Qué habrá
pedido?
¿Qué le habrá pedido
a
Greta?
Quiere
una bombilla de bajo consumo.
A Greta Thunberg.
No, Greta no tiene bombilla.
Bueno.
Se ilumina con candil.
Bueno.
Seguro que muchos niños anoche no pudieron dormir. Estaban nerviosos. Pues por si fuera poco, hay casas donde los Reyes Magos deciden complicarle las cosas a los niños.
¿Por qué?
Pues vas a escuchar, este vídeo lo he encontrado en YouTube. Y los niños en el vídeo están leyendo la carta con instrucciones que les han dejado esta mañana los propios Reyes Magos.
Este año os lo vamos a poner un poco más difícil. Os hemos escondido los regalos por toda la casa y tendréis 5 minutos para encontrarlos.
O sea, no solo esconden los regalos los Reyes Magos, sino que además les ponen tiempo límite. 5 minutos, como si fuera 24, la serie de Jack Bauer.
Fíjate.
Yo he visto cosas que vosotros no creéis.
O sea, esos niños ya con la ansiedad de los regalos, de levantarse por la mañana el Día de Reyes, que no están y que te dicen los Reyes Magos, te los hemos escondido y tienes 5 minutos. Y es para plantarse y decir, ¿y si no qué?
Es casi como una escape room o algo así, ¿no?
Pues sí.
Venga, pero,
¿y si no los encuentro en 5 minutos, qué?
¿Qué pasa? ¿Desaparecen?
¿Qué pasa? ¿Se desintegran?
Exactamente.
Claro, no me parece justo. Los Reyes Magos tienen mucho trabajo, esto es cierto, y a veces se confunden con la talla o con el color, pero estas cosas pueden pasar, o tú que cambias de gusto. Bueno, cuando mi abuela me escribía la carta a los Reyes Magos, siempre acertaba. Y
¿ah,
ahora
sí?
Lo voy a explicar, sí. Antes he oído la cuña de Paco González quejándose de que él pedía de niño el Exín Castillos y, bueno, pues no.
O había pedido el Exín Castillos y me llegaba el más pequeñito de todos, uno que pedía 4 piececillas. Pero era ilusión.
Bueno.
Y lo sigue siendo, ilusión.
Claro, bueno, ilusión
no te quejes.
Que no te la quita nadie,
no
pero
te quejes, Paco, porque te voy a contar por qué mi abuela acertaba siempre. Pues yo pedía, a lo mejor, claro, tengo unos años, la carreta del oeste de los Madelman. Entonces, uh-huh, mi abuela escribía su parte de la carta y siempre me traían los Reyes Magos una muda, consistente en un calzoncillo slip y una camiseta de tirantes, muy para los niños, en aquellos famosos conjuntos color azul chillón o amarillo huevo. Era, y decía, es que esto te viene muy bien para el colegio.
Es que las abuelas son mucho de mudas, o eran, no sé,
de ese,
ahora, ¿eh?
De ese color, ¿eh?
Mucho de mudas.
Ese color, que ojo con la camisa que llevabas, que se,
claro,
transparentaba.
Entonces ellas hacen su carta y saben perfectamente lo que tienen que pedir a los Reyes para ti.
Claro.
Que eres su nieto.
Tenía una cosa buena, porque a mí siempre me ha parecido injusto que el día 6 vienen los Reyes y luego el 8 hay que volver al colegio. Solo había un día para jugar, que no lo podías aprovechar porque tenías que hacer los deberes que no habías hecho el resto de las vacaciones.
Eso, se te acumulaba el tema.
Pero yo, ¿qué hacía? Me ponía mi muda limpia, mi muda nueva, y hacía los deberes. Así que, pues, muchas gracias, abuela. ¿Qué pasa cuando los Reyes no aciertan con nuestros gustos?
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar.
Y el otro va a saltar.
Anda, mira. Creo que has estado haciendo,
sí,
una búsqueda importante entre las canciones españolas que hablan de los Reyes.
Pues tú sabes, sabéis, oyentes, que hay un purgatorio donde van los regalos que no nos gustan.
¿Qué?
Hay un purgatorio donde van los regalos que no nos gustan. Se llama Wallapop.
No.
Esta mañana he hecho un ejercicio maravilloso. Me he metido a las 10:30 a las 11 y he visto las actualizaciones de Wallapop. Digo, a ver si hay gente que dice,
se han equivocado.
Se han equivocado, pues.
Se han equivocado, no era para mí.
He encontrado de todo. Repaso rápido. He encontrado un calentador por 3 euros. De estos calentadores que pones en el baño cuando te duchas, que tienes,
sí,
frío o lo que sea.
No, pues oye, ahora mismo con el tipo que hace, por 3 euros.
A estrenar. A estrenar. 3 euros. Se ve que había varios. Joyas. En la sección joyas he encontrado de todo. Pulseras de Pandora sin estrenar. Pendientes en forma de triángulo, estos me han llamado la atención porque eran grandes, digamos grandes, y ponía muy bonitos, sin estrenar, 5 euros. O sea que los quieren quitar de encima como sea, no vamos a decir la ciudad para que nadie. En electrónica he visto varios teléfonos sin abrir el embalaje, lo ponen en el anuncio, sin abrir el embalaje. Teléfonos que no son de esa marca en la que ahora estamos pensando. Y he dicho, ¿y habrá también cintas de correr? Porque hay muchas cintas de correr en Wallapop. Pues no hay cintas nuevas.
¿No?
Nadie ha subido hoy la cinta. ¿Por qué? Porque esto canta mucho. Porque los pendientes pueden decir, ¿y los pendientes que te trajeron los Reyes? Ay, pues no lo sé, pero la cinta ocupa mucha habitación y canta. Si
hay
la pones a la venta, hay que esperar. Moda, he visto botas del Bershka con etiquetas, calcetines, americana blanca de Zara, de todo puesto entre 10:30 a 11. En juguetes he visto la loca pizzería sin abrir la caja, además lo ponía, sin abrir la caja, no se ha abierto, nueva. Este lo han subido a las 10:30, camiseta infantil del Barça. sin estrenar. Es que a ver si el niño es del Madrid y no te has enterado.
No, es que claro.
Gaspar.
Qué confusiones. A ver, entre tantísimo trabajo y tantísimo niño, ¿cómo no va a haber alguna confusión?
Claro, claro. Juan. Pero vamos, la mayoría de los Reyes Magos han acertado. Niños, habéis sido buenos y habéis tenido vuestro premio.
Por cierto, hay varias teorías sobre lo de Holanda del Villancico, ya las contaremos. Mira, a lo mejor te pongo deberes para mañana.
Todo para, da para
sí,
un
porque
especial.
No es solo una explicación posible, hay varias explicaciones.
Pues hagamos un especial Holanda.
Sí, sí, sí. Ponnos otra vez el Villancico de Holanda. O sea, que no de Holanda, sino del principio.
Sí, ya vienen los Reyes.
Ese.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve.
Bueno, vamos a jugar con esto mañana contigo. ¿Te
sí,
parece?
A ver,
¿quieres?
Entonces no lo busco. O sí,
pues
busco
sí,
la explicación.
Busca. Bueno, tú, sí. Bueno, haz lo que te dé la gana.
Lo que
yo
quiera.
Solo digo que hay varias teorías.
Vale.
De hecho, hasta cuatro.
Pues
y esto mirabas en un pispa.
Esto
da para un
especial.
Bueno, que mira, para un especial va a dar también esto de lo que vamos a hablar ahora, porque verdaderamente es alucinante. Bueno, lo que te voy a pedir a ti, Juan, y a los oyentes, es que si tenéis cerca el teléfono móvil, lo cojáis, que entréis en Twitter, en nuestra cuenta de la tarde, en @latardecope, ¿vale? Es importante, sí, por favor, por una vez vamos a hacerlo todos, porque yo creo que esto, bueno, hay que verlo además. Es alucinante verlo, ¿eh? Lo tengo aquí en primer plano. Bueno, vamos a ver. Quiero que lo hagáis, sí, porque vamos a hacer una prueba. Hemos retuiteado el último efecto óptico que se ha hecho viral. Y la verdad, como te digo, es que impresiona. Se trata de varias líneas horizontales y cruzadas por varias verticales. En las verticales están dibujadas unas puntas de flecha que solo con cambiar hacia arriba o hacia abajo el sentido de la flecha hace que las líneas oscilen como si fuera una ola.
Sí.
No, o sea, son como ondas que van oscilando, vale. Sobre todo, además de que es alucinante cuando lo ves, en realidad es que cuando te fijas bien y lo paras, te das cuenta que en realidad no es que varíen de longitud. Porque si tú lo miras, tú dices, aquí hay unas rayas que son cortitas y otras que son más anchas.
Van oscilando.
¿Sí o no?
Pim, pim. Sí,
exacto,
sí.
¿Qué es lo que hace la oscilación? Pues no. Son todas exactamente del mismo tamaño.
Oh, sí, estoy mirando.
Todas exactamente del mismo tamaño. Pero es verdad que tu cerebro, Juan, el mío y el de cualquier oyente que lo esté mirando, dice imposible. ¿Cómo es esto? Exacto, posible. Es decir, nuestro cerebro, ¿qué es lo que está viendo? ¿Nuestro cerebro nos engaña? Bueno, creo que este ejercicio lo está haciendo también el doctor Jesús Porta Etesam, que es neurólogo del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
¿No nos podemos fiar de nuestro cerebro?
Pues no, al revés, nos podemos fiar porque estas ilusiones ópticas que son realmente impresionantes, y hay algunas que incluso en zonas donde estábamos con científicos hemos tenido que pararlos y analizarlos de manera detallada, el cerebro las utiliza para buscar una ventaja. Lo que pasa es que cuando los utilizamos para hacer ilusiones ópticas, pues nos chocan a nosotros. O sea, nos tenemos que fiar de nuestro cerebro porque utiliza estos recursos para que tengamos una realidad todavía más real de la que podría ser. Aunque en estas ocasiones, cuando utilizamos estos recursos, resulten chocantes y podamos pensar que nos están engañando.
O sea, nuestro cerebro adapta la información para que encaje con la realidad como debería ser.
Eso es. Por ejemplo, hay algo precioso y es que por las tardes, si medimos la longitud de onda de las hojas de los árboles, es roja. Sin embargo, la seguimos viendo verde. Porque el cerebro saca la media de todos los colores y al final nos transmite el color que es el habitual que vemos nosotros, que es el color verde, aunque la longitud de onda real sería de color rojo.
Perdón, perdóneme, porque aquí ya sí que me ha dejado usted que no, aquí ya no sabía yo esto. O sea que en realidad la longitud de onda de las hojas por la tarde es...
Por la tarde cuando está el sol bajando,
¿sí?
Sería de color rojo.
Pero yo la sigo viendo verde.
La seguimos viendo verde. Hay una ilusión óptica preciosa que es un tablero de ajedrez que aparece una figura que hace una sombra, que también lo pueden buscar por internet. Estas son ilusiones ópticas muy antiguas, pero siguen siendo absolutamente preciosas, en las que se ve un cuadrado que es más o menos negro y otro blanco, y son exactamente del mismo color. Y yo esta ilusión óptica la he puesto en muchísimas charlas y todavía les demuestro que es el mismo color, porque la gente no se lo cree, pero todavía te cuesta creerte que son del mismo color, aún sabiéndolo y aún habiendo dado la charla muchísimas veces, por cómo el cerebro integra el color que debería tener en relación con lo que tiene alrededor, ¿no? Es muy bonito cómo, igual que en esta ilusión óptica, por la forma que tienen y implica una perspectiva de la visión, pues busca un tamaño que sería mayor en un tipo de líneas por la perspectiva que sería según pongas las puntas abiertas o las puntas
es verdad,
cerradas.
Porque
laterales.
Yo, con respecto a estas líneas en concreto, he hecho el ejercicio, es decir, yo me he puesto las líneas una por una además, efectivamente, viendo que miden exactamente lo mismo, las que ponen la flecha, la que tiene la punta abierta, digamos, y la que tiene las puntas de la flecha cerrada, ¿no? Que es un poco la perspectiva lo que cambia. Y uno ve que exactamente miden lo mismo, pero aún así la sigue viendo más grande una que la otra.
Porque es la integración que hace el cerebro por el elemento de la perspectiva que buscaría la realidad en un mundo de tres dimensiones, vamos a ver si me explico bien, no en un mundo de dos dimensiones, que es como está expresado allí. Entonces, claro, al final el cerebro integra y hace un análisis de lo que estamos viendo, y la perspectiva que vemos sería más real en un mundo de tres dimensiones. Igual que cuando vemos dibujos que figuran tres elementos en tres dimensiones, vemos en tres dimensiones que realmente son en dos, que realmente es lo que tiene. Pero es una ventaja que tiene el cerebro, que integra esto y nos da un resultado que en la mayoría de las veces sería más cierto la naturaleza normal que lo que estamos viendo realmente.
Bueno,
¿no?
por
es una cosa curiosísima, pero es que te cuesta. O sea, yo di las tensiones ópticas y yo mismo... Claro, sé que es, pero lo sigue siendo de color distinto, y como tenemos también esta cosa maravillosa en nuestro cerebro, y es que tú tratas de justificar lo que estás viendo, pues al final lo explicas como tal, pero lo sigues viendo diferente.
Pero esta capacidad del cerebro es la que permite que tengamos cine, ¿no? Son 24 fotogramas, fotos fijas por segundo, y el cerebro rellena.
El cerebro rellena el entre medias y al final ves un continuo. Sí, el cerebro rellena los huecos, los escotomas los rellenamos, también los de la memoria, ¿no? Eso es otra cosa bonita, como tenemos todos falsos recuerdos.
Por eso me critican mucho en casa.
Y recordamos mentalmente lo que pasó en ese día que no habíamos estado nosotros allí, que nos lo han contado, pero todavía mentalmente tenemos la imagen, ¿no? Ahí Oliver Sacks tiene una experiencia cuando era pequeño de una bomba que cayó en un patio que él recuerda perfectamente, y le dijo a su hermano ya cuando él era mayor, si tú no estuviste allí, estás en el colegio. Y dice, no, me acuerdo perfectamente. Y él no había estado, y juraría que había estado, ¿no? Como el cerebro termina rellenando estos elementos de realidad, lo mismo que pasa con las ilusiones ópticas, y es algo realmente maravilloso, que habla de lo brutal que es el cerebro humano, cómo es capaz de modificar las cosas para darnos una ventaja, ¿no?
O sea, pero estamos hablando de que es una capacidad adaptativa del cerebro para bien, para darnos ventaja ante la realidad.
Igual que la magia, la magia es un proceso cerebral, ¿no? Que lo que buscan es una serie de recursos que son beneficiosos, los utilizas para el direction, ¿no? Para que la persona mire hacia otro lado y buscar un truco, ¿no? De magia, ¿no?
Hablando...
O sea, que el cerebro son ventajas, pero que tienen estos problemas, ¿no? Que son problemas menores, ¿no? La mayoría de las veces, y que son interesantes porque nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro.
Sí. Hablando de magia, nos hemos acordado hoy del ojo mágico, aquellos dibujos que en la década de los 90 estaban de moda, que no veías nada y había personas que veían un tiranosaurio y tú, por más que te esforzabas, no veías, y luego si cerrabas un poco los ojos, ¿sí? ¿Se basa en
3D, por la visión? Sí. Como tenemos un ser humano, es otra cosa preciosa que tenemos, que somos de los pocos animales que no somos depredadores y tenemos una visión frontal, que nos da una visión tridimensional brutal, y cada ojo percibe una perspectiva. Es de tal manera que si tú tienes dos perspectivas, enfocas detrás y aparece la imagen, puedes ver una imagen tridimensional de un elemento que en la imagen original no aparece, ¿no? Es una cosa realmente
curioso.
Llamativa. Las personas que tienen esa capacidad o tienen una desviación de uno de los ojos, por ejemplo.
Ah, por eso a lo mejor no lo veías. Claro.
Que es relativamente frecuente, no lo pueden ver.
Pero doctor, es que me ha impresionado lo de la hoja.
Sí.
¿En la naturaleza hay algún ejemplo más que nos pase con algo más, que en realidad sea de otro color y lo veamos de otro?
Sí, esto pasa, por ejemplo, se ha puesto muy de moda también en Internet, que nos mandan, también depende de los fotorreceptores que tengamos, nos mandan una serie de dibujos de vestidos y hay personas que los ven dorados, que los ven de color blanco.
Sí.
E incluso hay cosas muy bonitas en la naturaleza, y es que, por ejemplo, los insectos no van a... Dicen, estos insectos solo van a las flores rojas y azules. No, pues son las únicas que ven, porque no tienen fotorreceptores para otro tipo de colores de flores. Entonces, llama la atención ese tipo de colores. Mientras que otras tienen otros receptores distintos, van a otro tipo de flores, de tal manera que se reparten en los insectos a la hora de polinizar las flores, ¿no? O sea, que esto ha habido en la evolución, algo que ya Darwin describió hace mucho tiempo, y estas son descripciones que hizo Darwin en su momento, cómo se ve que unas flores van a unos insectos, otros a otras, y otros no tienen, que son nocturnas, pues no tienen interés en tener colores porque los animales...
Bueno,
no,
total, que sí, que nos engaña el cerebro, pero es para nuestro bien, ¿eh? Es para nuestro bien, lo cual, entonces, bienvenido sea Jesús Porta de Tassan, neurólogo del Hospital Clínico San Carlos. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Así que si tú ves tres regalos ahí que te ha dejado los Reyes, mira bien, porque a lo mejor no son tres, que a lo mejor son cinco, los estás viendo mal. ¿Eh?
Ah, puede ser.
Que la perspectiva engaña. La perspectiva engaña. Urbano, ¿de qué hablamos con los oyentes? Pues de los regalos de Reyes.
Pues precisamente a Jorge le engañaban también. Somos seis hermanos, todos chicos, y cuando llegó la bici, ya éramos cuatro de aquel entonces. Imaginad el lío de turnos y lo que duró la bici. Mi madre se negaba a pagar el arreglo de los pinchazos. La segunda ya era de cross y la conservamos. Dice, personalmente, lo que más recuerdo es un traje de portero del Barça. Salvador Sadurní era portero de aquellas. Yo no lo recuerdo, la verdad.
Pero ¿de qué calidad los pinchazos los arreglaba uno mismo?
Claro.
Con el paquetito de parche. Sí.
Ahí.
Sacabas la goma.
Lijabas la goma.
Claro, lo metías en la pileta con el agua, donde salía
sí,
burbuja.
Señor,
plup,
sí, señor.
Plup, plup, plup. Y ahí es donde estaba el parche.
Exacto.
Hay que poner el parche.
En aquella época que se sabían hacer estas cosas.
Claro que sí. Además, seguimos recibiendo vuestros mensajes, lo que queráis también, en el 607-150602.
El mejor regalo, sin duda alguna, lo trajeron el año pasado. Le pedimos un bebé y los Reyes nos regalaron 9 meses más tarde uno. Juan Ángel, honor a mi abuelo.
Mira.
Un abrazo.
Ahí, eso.
Hombre, eso es un regalo ya mayúsculo.
Mayúsculo. Han sido buenos.
Sí.
Otro oyente nos recuerda la importancia de mantener la inocencia de los niños en estos días.
Hola, gente. Buenas tardes y felices Reyes. Para mí, el mejor regalo de Reyes que he tenido durante muchos años han sido los Reyes de mis hijos. Nosotros estábamos como un mes hablando, viendo escaparates, comentando, hablándoles de lo magos que eran los Reyes, todas las cosas que podían traer, bueno, poniéndoles como motos, porque algunas veces no dormían solo de los nervios que tenían de pensar al día siguiente lo que se podían encontrar. Para mí era, y para su padre, por supuesto, el mejor regalo de Reyes. Ahora ya son muy mayores y ahora ya vienen los nietos, pero esa ilusión es un regalo maravilloso. Es una pena que la gente, por sistema, ahora ya, pues muchos decidan que no hace falta, que los niños tienen que saberlo. No es verdad. La inocencia es lo auténtico de los niños y hay que conservarla. Gracias, adiós.
Bueno, pues siempre estamos deseando que lleguen los Reyes y que tú nos cuentes cuáles son esos regalos, tanto los que has recibido este año como cualquier año de tu vida, ¿eh? Y que los recuerdes con un especial cariño. Y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Precisamente, vamos a hablar enseguida de la historia de los Reyes Magos de Oriente y lo hacemos con Andrés García Serrano, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para una niña llamada Pilar García Muñiz, el Día de Reyes era sinónimo de emoción, de ilusión, de expectación, de magia y también de gritos, porque no sabéis cómo gritábamos en casa, somos cuatro hermanos y nos llevamos muy poquito, cuando comprobábamos que los Reyes habían sido generosos y más o menos nos habían traído lo que habíamos pedido en la carta. Para mí, sin duda, era el mejor día del año. Esa niña ya es adulta y desde Herrera en COPE te deseo feliz Día de Reyes.
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Me cambié a la mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright.
Estamos pasando la tarde de Reyes contigo, celebrando los Reyes aquí en la COPE, y queremos conocer mejor quiénes eran estos magos de Oriente. Para eso vamos a contar con la ayuda de Andrés García Serrano, que es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad San Dámaso. Profesor García Serrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Dice el Evangelio, que me parece que es la fuente que hay que consultar para esto, que eran unos magos de Oriente. ¿Qué significa magos de Oriente?
Exacto, así es. Es en concreto el Evangelio según San Mateo el que trae el relato de la adoración de los magos de Oriente. Y detrás de ese sustantivo, es magoi, de donde viene pues el magos, tenemos que entender pues un estudioso de los fenómenos naturales. Muchas veces pues ha relacionado con el estudio de las estrellas, que trataban de buscar pues un sentido a la vida. Está muy relacionado también con la filosofía, con los buscadores de sentido. Y de Oriente pues se refiere al extremo oriente nuestro, todavía más oriente, sí, pues de lo que es la actual Palestina, pues en el entorno del actual Irán.
Ya, o sea, vienen de Irán y son gente que se dedica a la filosofía, a estudiar el conocimiento. Astronomía.
El estudio, el conocimiento, el intelecto, como casi una búsqueda de Dios. En el fondo, detrás de los magos de Oriente están todos esos buscadores, pues que de un modo u otro queremos llegar pues al sentido de la vida, del más allá, en el fondo de Dios.
Se plantan en Jerusalén y preguntan dónde está el rey de los judíos, pero claro, le preguntan al rey que estaba allí, que era entonces el rey Herodes. Es una contradicción, ¿no? O sea, es decir, preguntan por un rey de los judíos cuando ya existía un rey que era Herodes.
Sí, en el texto en sí no se da esa contradicción, porque el texto de Mateo, como tú muy bien has dicho, que es donde debemos de ir, no habla nunca de reyes, habla de magos de Oriente, como muy bien has apuntado.
Ya.
Lo de los reyes ya es una interpretación posterior que coge el Salmo 72, que habla de reyes venidos de lejos que vienen a adorar al rey. Pero desde luego coincido contigo en que hay una contradicción. El rey cercano no es capaz de reconocer el nacimiento del Hijo de Dios, y sin embargo los reyes lejanos, los que vienen de Oriente,
ya,
pues sí que hacen ese camino para postrarse y adorarle. En el fondo ahí también está, pues eso, todo buscador, venga de donde venga, todo hombre, mujer, de todas las edades, de todos los continentes, luego se les ha representado pues como provenientes de todas las razas, también de todas las edades, que están buscando, vengan de donde vengan, aunque estén alejados.
Dice el relato evangélico también que la estrella que seguían los guió y se paró encima de donde estaba el niño. ¿Qué es esta estrella?
Pues esa estrella, en el fondo, se ha interpretado siempre como todo el cosmos y toda la naturaleza que viene a hablar del Hijo de Dios, que viene a postrarse, que en el fondo nos habla de ese sentido de la vida, de dónde viene, y que lo señala pues al Hijo de Dios con esas palabras del prólogo, pues que todo fue hecho por él, que él era el mediador de toda la creación. En el fondo es toda la creación, cogido por supuesto con esos astrólogos que estudiaban las estrellas, que haciendo lo que hacen normalmente descubren un signo de Dios para ir a adorarle, y que toda esa creación en el fondo habla del Creador.
Bueno, vamos a los regalos, porque lo que cuenta el Evangelio es que entraron en la casa donde estaba el niño con María su madre, que abrieron sus cofres y que le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. ¿Por qué oro, incienso y mirra?
Pues es la pregunta del millón, porque muchos se han preguntado el significado en el fondo de esos tres dones que vienen a ofrecer al niño Jesús. Hay distintas interpretaciones, unas pues más literales, que vienen a decir, bueno, pues que eran lo que traían de Oriente, y además pues son materiales típicos del Oriente que venían a ofrecerle. Otros hacen una interpretación pues más profética, que había distintas profecías, sobre todo de Isaías, que venían de lejos, de Madián, de Efa, y que traían oro, incienso y mirra pues a adorar al Rey de Reyes. Quizás luego también en la Edad Media se interpretaron mucho como una interpretación moral, eran como representaciones de las virtudes morales encarnadas en los Reyes Magos que debemos de ofrecer al niño Jesús.
Por ejemplo, así, ¿el oro?
Pues el oro muchas veces era interpretado como la fe, porque se dice que la fe es el oro en la vida del cristiano.
¿El incienso?
El incienso que sube pues hacia Dios, pues la oración que se eleva, y era como una representación de la oración del cristiano hacia Dios.
¿Y la mirra?
Y la mirra, que se relaciona más pues con la carnalidad, con la humanidad, pues todos los sacrificios, la abnegación que se debe de ofrecer, ¿no? Pues como esa virtud hacia Dios. Pero luego pues se iban interpretando otras veces simplemente como fe, esperanza y caridad.
Ajá.
Quizás la interpretación que más hace honor al texto y a lo que hacen los reyes, porque dicen que se inclinan y le adoran, es la interpretación cristológica. Es decir, que los tres regalos son tres maneras de hablar del niño Jesús.
Ya.
El oro lo presenta como rey, porque el oro es propio de los reyes. El incienso pues lo presenta como Dios, porque el incienso se eleva a Dios. Alguno también incluso lo presenta como sacerdote, que el sumo y eterno sacerdote que ofrece el incienso agradable a Dios. Y la mirra, que se utilizaba para embalsamar al cadáver, pues como el verdadero hombre que sí verdaderamente nace, y porque verdaderamente nace, verdaderamente morirá.
No dice el Evangelio que fueran tres, ni que fueran reyes.
Precisamente, muy bien lo apuntas, Fernando, del hecho que el Evangelio diga que hay tres dones,
ya.
Posteriormente, de un modo muy especial, la literatura apócrifa, que es esa literatura pues que hace pues un poco más de novela de los distintos pasajes, muchas veces con muchas enseñanzas positivas, pero que no ha pasado a formar parte del canon, precisamente porque hay tres dones, los identificó con tres personajes. Pero eso ya es muy posterior al Evangelio según San Mateo.
Profesor García Serrano, Andrés García Serrano, gracias por explicarnos quiénes eran los magos de Oriente, qué hicieron y qué significado tienen para el presente. Buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias y felices reyes.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Supongo que te estará pasando a ti como a mí, que estás impresionado con esas imágenes de cielos amarillos, de cielos naranja intenso, a veces casi rojo, que nos llegan desde Australia, con esos incendios verdaderamente pavorosos, ¿no? El fuego que no da tregua, que impresiona también, que es que lo único que queda en esas zonas arrasadas pues son cadáveres de animales, hasta 500 millones se calcula que han muerto ya. 26 personas, por cierto, han fallecido también en estos incendios y 1.200 casas han quedado totalmente calcinadas. Los incendios también han puesto en jaque incluso a Nueva Zelanda, donde las nubes de humo y de hollín han llegado hasta allí y ponen en peligro el deshielo de los glaciares. Para que te hagas una idea de las hectáreas calcinadas en las zonas afectadas, las del sureste del país, se calcula, bueno, para que calcules tú, una hectárea es más o menos aproximadamente un campo de fútbol. Bien, pues en Australia han ardido ya más de 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas, es una barbaridad. En los incendios del Amazonas, por ejemplo, de los que también hemos hablado aquí en la tarde, y que también, lógicamente, llamaron la atención de todo el planeta, ardieron 900.000 hectáreas el año pasado. Bueno, las llamas que se están registrando han llegado a alcanzar los 70 metros. La Ópera de Sydney, un edificio que todos tenemos en mente, tiene, para que te hagas una idea, 65 metros de altura, ¿no? Bueno, como decimos, son incendios verdaderamente pavorosos, los que, la verdad es que año tras año, están asolando el continente australiano, pero es verdad que en esta ocasión están siendo especialmente virulentos. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, claro, y lo que todo el mundo se está preguntando también es si este tipo de incendios pavorosos que sufre Australia pues son parte de este del ciclo climático que tiene este continente o si hay algo más o qué es lo que está pasando.
Bueno, eso se lo preguntan también los científicos. Hay un gran debate científico ahora mismo sobre hasta qué punto estos incendios son excepcionales, que realmente lo parecen, y están provocados, bueno, pues porque el aumento general de las temperaturas en el planeta también ha favorecido por mayores extensiones de sequía en esas zonas de Australia, y por lo tanto el combustible, que es las ramas, los árboles secos, ha crecido, o simplemente ha sido una conjunción de mala praxis, de algunas actividades de pirómanos, de mala suerte y de condiciones climáticas coyunturales. La ciencia lo está ahora debatiendo y posiblemente tengamos algunos datos pues más adelante, dentro de unos meses, cuando algunos de los científicos que están ahora sobre el terreno publiquen los resultados de la investigación que ahora se está llevando a cabo. Lo que sí saben los científicos por experiencias pasadas, por ejemplo en Siberia, es que estos incendios ya están afectando al clima. O sea, no sabemos si el clima ha afectado a los incendios, lo veremos más adelante, pero que estos ya están provocando algunos cambios en el régimen climático de la zona y posiblemente, si continúan, en el régimen climático global, eso sí que está demostrado.
Porque claro, como decíamos, ¿no? Ese color naranja intenso del cielo, incluso en zonas donde ya se han extinguido las llamas, ese color parece que continúa, ¿no? Ese humo, esa ceniza, ese hollín en suspensión, esto está, como tú dices, incluso cambiando el clima.
Sí, de momento de manera regional, en la región. Ahí, cuando hay un incendio de estas características, lo primero es que se emiten a la atmósfera grandes cantidades de hollín, de restos, de pequeñas pues, pavesas que tamizan la luz del sol. Esas nubes que tú dices rojizas, que técnicamente se llaman pirocumulonimbos, son como cumulonimbos normales, pero piro de que vienen del fuego, están producidos por el fuego. No existirían en la naturaleza si no hubiese fuegos, incendios forestales. Esas nubes tamizan la radiación solar. Y se ha demostrado, en Siberia, en el año 1991, se hizo un estudio muy interesante al respecto, que pueden bajar la temperatura local, incluso hasta 7 grados, porque no entra el sol como debería entrar. Pero, al contrario, un poco para compensarlo, esas nubes también lo que hacen es evitar que el calor del suelo salga hacia el espacio. Es lo que llaman técnicamente el forzamiento radiativo, es la cantidad de sol que impacta en la Tierra y que después ese calor la Tierra lo pierde de manera natural. Esta manta de nubes hace que ese calor no se vaya, como cuando nos metemos en la cama en invierno y la manta impide que el calor de nuestro cuerpo se vaya y por eso tenemos calor, y eso produce también grandes aumentos de temperatura y posiblemente grandísimas tormentas. Posiblemente veamos dentro de unos días o semanas, grandes tormentas, material eléctrico muy potente en esa zona de Australia por ese calor que se ha quedado ahí confinado y que entrará en contacto con nubes altas más frías y producirán grandes tormentas.
Pero fíjate, esto será terrible, ¿no? Porque en un territorio arrasado ya por los incendios, donde la masa forestal desaparece y por lo tanto pues la tierra ya no tiene el anclaje, ¿no? que le da esa masa forestal, que de repente aparezcan las tormentas fuertes, es que lo arrastra absolutamente todo. Y además la contaminación que eso conlleva también, de toda la ceniza acumulada que acaba en ríos, en fin, en lagos, en acuíferos y en todas partes. O sea, es que es todo un desastre, ¿no?, que se relaciona, vamos.
Es un círculo vicioso y podría parecer deseable que llueva, y claro, lo es, para que los incendios pues se detengan, pero realmente esas lluvias son torrenciales, como tú bien dices, no tienen la sujeción del suelo, de las raíces, de los árboles, pues producirán posiblemente, por desgracia, desplazamientos de tierra, y la madera quemada, muy poquitos días, a veces en horas, genera sustancias tóxicas, genera bacterias muy rápidamente, podredumbre, que termina siendo arrastrada a ríos, con lo cual, aunque sea bueno que llueva, detendrá en primera instancia el avance de las llamas, las consecuencias pueden ser a la larga peores.
Y claro, la cuestión también es, Jorge, si nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de fenómenos, pues estos terribles y pavorosos incendios de Australia, los del Amazonas, los que sufren, por ejemplo, en California, ¿verdad?, también, que los estamos viendo en los últimos años. Es decir, son fenómenos que estarán ahí, que serán cada vez más frecuentes, que será muy difícil poner medios para luchar contra esto.
Pues fíjate, desde el punto de vista de la naturaleza, es probable que estemos encaminándonos hacia una situación de mayor propensión a este tipo de incendios. Si las zonas de sequía aumentan y, por lo tanto, el combustible vegetal pues se hace más seco, pues la propensión es mayor. ¿Eso quiere decir que nos tengamos que acostumbrar? Me parecería una barbaridad que tuviésemos que acostumbrarnos, porque querría decir que no somos capaces los seres humanos de adaptarnos a las nuevas circunstancias y ponerle remedio. Es igual que si con el coche tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la carretera. Bueno, pues nos tendremos que adaptar a las nuevas circunstancias, pues sancionar de una manera más exigente las malas prácticas en los bosques o poner otro tipo de remedios previos, porque nos está avisando la naturaleza. Efectivamente, las condiciones pueden ir a peor, pero nosotros tenemos ahora todavía capacidad de adaptarnos a esas condiciones y evitar que vayan a peor.
Bueno, pues ojalá se pueda hacer algo, porque verdaderamente da miedo solo ver las imágenes. No quiero ni pensar lo que tiene que ser vivirlo allí, pues tanta gente que ha tenido que ser desalojada, que a duras penas ha podido salvar incluso la vida. Se han visto imágenes de familias enteras, de sus madres con niños a lo mejor, que han tenido que lanzarse al agua, ¿verdad?, en un lago, en el mar, para intentar huir del incendio porque ya no tenían otra escapatoria posible. La verdad es que son imágenes tremendas, y luego todo el desastre natural y, como decimos, que los animales, ¿no?, que es una barbaridad también, que han fallecido. Bueno, pues esta es la situación, y veremos por dónde va este tema de los incendios, que la verdad es que cuando no es en un sitio o en otro acabamos hablando de lo que está pasando con estos grandísimos incendios. Jorge Alcalde, gracias.
Así es, como siempre, estaremos muy atentos. Hasta otra.
Lunes 6 de enero es este día de Reyes que estamos compartiendo contigo también desde aquí, desde la tarde de COPE. Y claro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de los Reyes, de los regalos, de cómo se han portado contigo, si han venido los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, cargaditos de regalos a tu casa, o sobre todo también de ese regalo de Reyes tan especial que lo recuerdas con un cariño que siempre te viene a la cabeza, ¿no? Que nunca se te olvida, porque fue una ilusión realmente diferente, especial, algo que recuerdas, que a lo mejor hasta le has contado a tus hijos, ¿no? Aquella vez que los Reyes Magos me trajeron tal cosa, ¿no? De todo esto queremos hablar contigo esta tarde. Urbano está recogiendo tus mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Urbano?
Bueno, pues más, mucha gente se acuerda de esa primera bicicleta, como aquella que tú tienes en un garaje guardada. La mía, recuerdo que fue una BH amarilla, y la de mi hermano una Orbea azul. También, por ahí
BH y Orbea, sí. Eran las dos marcas.
era Orbea o era BH,
pero sí.
Y más mensajes que nos están dejando, esas notas de voz, en el 607-150602.
Hola, amigo. Buenos días. Feliz Epifanía. Felices Reyes para todos. Pues ha habido un poquito de todo, un poquito de perfume, libros, ha habido ropita y cuatro cositas que siempre vienen bien. Todo muy importante porque todos los regalos son importantes. Siempre y cuando se acuerden de uno es un detallazo. Los reyes tienen muy buena memoria y tienen muy buenos detallazos. Venga, familia, espero que a vosotros también os hayan traído muchas cositas porque os portáis muy bien todo el año. Sois muy buenos. Lo dicho, muy feliz Día de Reyes, besitos.
Que seamos buenos, dicen.
Los defensores de la nata no comparecen, ¿eh?
No comparecen. No, no sé, yo ya, si es que se han desinflado.
Sí, yo no sé si es que... Principio... Digo, los defensores de la nata es que antes hemos tenido, bueno, una discusión que es muy habitual, ¿no? Si el roscón de Reyes está desnaturalizado cuando está natizado.
Cuando o trufado. Nata, trufado.
Bueno, pero el roscón de Reyes tiene que estar trufado de regalo.
Ya, no, pero
se refiere
de
trufa. O sea, de chocolate, vamos. O sea, que ya no solo es nata. Es chocolate.
Eso ya es un tutti-frutti, hombre. No. Tiene que,
fresa.
Tiene que estar sequito. Uh-huh. Y que, como decíamos antes...
¿Sequito no? Sequito... Tiene que quedar esponjoso.
Con sí, azar, pero cuando sí. digo sequito es sin líquidos añadidos. O sea, como
líquidos, sin pastas añadidas ahí.
O sea, que porque tiene que tener el sabor del azahar, claro. Del agua de azahar. Pero bueno, no comparecen, ¿eh? Debe ser que no se sienten muy seguros.
Vamos a hacer un llamamiento. No, la cuestión es roscón con nata.
Yo estoy dispuesto a
nata.
Ser convencido de la nata, a pesar de... mi defensa de la nonata, pero bueno, que expongan sus razones, que comparezcan los oyentes.
Hay mucha gente que dice que la nata se le pone porque el roscón a lo mejor no es suficientemente bueno y de calidad.
Ah, claro.
Puede ser verdad, y la puede nata, pues eso,
yo
desdibuja
creo que también,
un poco el,
a veces
la calidad.
Son, lo que pasa es que son modas, y ocurre lo mismo con los regalos. Hay modas y hay veces que los regalos se repiten en una misma noche.
Paula, desde Gijón. A ver, mis reyes fueron muy buenos. De hecho, me han traído una camiseta de la Capitana Marvel, un reloj que se conecta con el teléfono, unos pantalones que los necesitaba, y unos cinturones, y me sorprendió pijamas.
Pijamas.
Primera vez que coincidimos tres personas en cogerme pijamas.
Bueno, pues, es que los reyes saben perfectamente los reyes,
tus necesidades.
No, saben lo que falta en los armarios. Esto es una cosa muy clásica, ¿no?
Echar un ojo.
Pues mira, le falta este pantalón porque tiene son un par de ellos. Y,
no tiene pijamas esta mujer.
Ha tenido que recurrir varios días a la cesta de los que han salido de la lavadora. Esto está sin planchar. Hay que poner unos pantalones a esta familia.
Hay que reponer.
Bueno, es que los reyes son unos grandes reponedores del armario, ¿eh?
Exactamente. ¿Sabes? Sobre todo de camino.
Por ejemplo, los calcetines. Pues, oye, pues,
sí. Siempre, las mudas, los como decía antes Juan.
Sí, pero los calcetines las al final mudas. Acaba uno con los tomates, se quita los zapatos y queda ahí el dedillo al aire. Pues los magos están atentos a eso,
bueno,
y reponen.
¿Han sido para ti unos buenos reponedores los Reyes Magos este año? ¿O cuál es el regalo especial que todavía recuerdas de tus reyes? ¿O el roscón, como dice Fernando, con nata o sin nata? Todo esto nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602, nuestro número de WhatsApp.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que lo del mago viene pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13, todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en todas las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
No importa si juegas por los 35.000 euros... o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.